Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 18 de noviembre del año 2017. Bueno, hermanos, pues voy a seguir compartiendo con vosotros el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, el cual comenzamos en la primera parte el otro día, comentando versículo por versículo estos pasajes del capítulo 22. Y nos quedamos en el verso 12. Y voy a leer en la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, del verso 12 al 14. Capítulo 20 del Apocalipsis, verso 12 al 14. Dice así. Está hablando Jesús. Dice: aquí yo vengo rápidamente, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pues vamos a comentar estos dos versos que he leído. Como podéis ver, una vez más es Jesús quien está hablando en este texto. Y él dijo que va a venir rápidamente. Esto el otro día lo comentamos, la traducción pronto, aquí yo vengo pronto, es una mala traducción. Lo que dice realmente el pasaje es que Jesús vendrá rápido o rápidamente, es decir, como un relámpago que cruza el cielo. Esto lo dijo Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis 24:27, que de la misma forma que un relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, rápida, gloriosa. Un relámpago pues es rápido. Por eso es que dice aquí en el Apocalipsis: y aquí yo vengo rápidamente, pero no pronto. Pronto no es un adverbio de tiempo, es un adjetivo, rápidamente, un adjetivo. Esa es la traducción correcta. Y Jesús va a traer el premio para recompensar a cada uno según su obra, según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Los seres humanos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, dependiendo de lo que uno haya hecho aquí en la tierra. Así será su premio o su castigo. Si hizo lo bueno, va a recibir la recompensa de la vida eterna, y si hizo lo malo, va a ser destruido en el fuego. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en unas palabras de Jesús en Juan 5:28-29, o lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 6, 7 y el verso 10. Fijaos que Jesús dice en este pasaje del Apocalipsis que él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pues bien, este título es el mismo título que tiene el Padre Celestial, como podemos leer en Apocalipsis 1:8 o en el capítulo 21, versos 5 y 6. Es un título que indica eternidad y significa que tanto el Padre como el Hijo son dos dioses eternos, jamás fueron creados. Pero esto no significa que ambos dioses sean iguales. ¿Y por qué? Porque el Padre es el Dios del Hijo. Así lo leemos en Apocalipsis 3:12, un pasaje muy importante donde Jesús por cuatro veces llama al Padre Celestial mi Dios, mi poderoso Dios. El Padre es el Dios de Cristo. Por lo tanto, Jesucristo tiene un Dios sobre él. El Dios supremo es solo el Padre. El Padre es el Dios supremo, es el creador de todas las cosas, y el único Dios que ha de ser adorado, como así lo enseñó el propio Jesús en Juan 4, versos 23 y 24, y en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículos 10 y 11, se habla claramente del Padre Celestial, el cual está sentado en el trono y recibe la adoración. En este texto del Apocalipsis, Jesús dice que son bienaventurados, felices, los que guardan los mandamientos de Dios para tener acceso al árbol de la vida. Otros manuscritos dicen que son bienaventurados los que lavan sus ropas, sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida. Otros manuscritos dicen que son bienaventurados, como digo, los que lavan sus ropas. Las dos versiones son correctas. son correctas, pues están en armonía con la enseñanza bíblica. Los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios. Así lo leemos en 1 Juan capítulo 2, versos 3 y 4, capítulo 3, verso 22, el verso 24 y el capítulo 5, versos 2 y 3. Los santos del Apocalipsis, es decir, la iglesia, guardan los mandamientos de Dios. También lo leemos en Apocalipsis 12, 17 o en el capítulo 14, verso 12. Y solo los que hagan la voluntad del Padre Celestial entrarán en el reino de los cielos. Esto lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 7, verso 21. Mira, lavar las ropas, las vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida, ¿qué significa? Pues significa que hemos sido lavados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús. Así lo leemos en Apocalipsis 7, 14. Por lo tanto, solamente los que han sido perdonados de sus pecados y guardan los mandamientos de Dios el Padre, son los que van a heredar en el futuro la vida eterna, pudiendo comer del árbol de la vida. Solo ellos podrán vivir en la nueva Jerusalén celestial. Aquellos iglesieros que son santurrones, hipócritas, que dicen, por ejemplo, que han aceptado a Jesús, pero no hacen la voluntad de Dios y no tienen la doctrina de Cristo, sencillamente se van a condenar al lago de fuego. Satanás ha engañado a millones de falsos cristianos con un falso evangelio. Este pasaje del Apocalipsis, cuando habla de los perros que estarán fuera de la nueva Jerusalén celestial, pues evidentemente no se refiere a perros literales, de cuatro patas, sino que se refiere a personas malvadas. A estas personas malvadas en la Biblia se les compara con perros rabiosos y salvajes. Y también cuando se habla de perros se refiere a los malvados judaizantes, los que pervierten, falsifican el Evangelio. Por ejemplo, en pasajes como el Salmo 22, 16, 59, 6, Isaías 56, 10, 11, Mateo 7, 6, Filipenses 3, 12, donde se habla simbólicamente de estos perros para referirse a personas malvadas. Todas estas personas malvadas jamás van a entrar en la nueva Jerusalén celestial. Y voy a leer ahora el verso 16 y lo voy a comentar. Está hablando Jesús y dice: yo, Jesús, he enviado a mi mensajero celestial con el fin de darte este mensaje para las congregaciones. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy el Lucifer brillante de la mañana. Bien, vamos a hacer un comentario. Una vez más, como podéis ver, es Jesús quien está hablando. Y dijo que él envió a su ángel, a su mensajero, para dar a Juan esta revelación del Apocalipsis. Observad que el Padre Celestial entregó a Jesús esta revelación. Jesús se la entregó a su ángel y este ángel se la dio a Juan por medio de ciertas visiones proféticas, las cuales quedaron registradas en este libro del Apocalipsis. Jesús es la fuente o raíz de David y al mismo tiempo es el descendiente biológico de David y por tanto el heredero del trono de Israel. Esto significa que Jesús fue el creador u origen del linaje de David y al mismo tiempo el descendiente de David, el Mesías heredero del trono de David. Jesús afirma bien claro en este texto que él es Lucifer. En otras versiones lo han vertido como la estrella resplandeciente de la mañana o el lucero. Jesús es el lucero de Dios, es decir, es Lucifer, que es lo mismo. Lucero y Lucifer es lo mismo. Lucifer es en latín, lucero es en español, es lo mismo. Porque Jesús sencillamente es el portador de la luz de Dios. Jesús es quien lleva la luz del conocimiento de Dios a otros. Mira, la doctrina de que Lucifer es Satanás, como se enseña en el sistema iglesiero apóstata, es totalmente antibíblica y falsa. Satanás no lleva la luz de Dios a nadie, sino solo lleva la mentira. Sin embargo, Jesús sí que es el verdadero Lucifer, el portador o lumbrera de la luz de Dios. Si lo leemos en Apocalipsis 21:23. Bien, vamos a comentar y vamos a leer y a comentar el verso 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fijaos que aquí está hablando del Espíritu y de la esposa. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién se refiere en este pasaje cuando se habla del Espíritu? Pues se refiere sin ninguna duda al propio Señor Jesucristo, el cual es llamado así en el Apocalipsis. A Cristo se le llama el Espíritu en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:7, verso 11, etcétera, etcétera, cuando Jesús dice lo que el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es Jesús, porque Él es el quien dio esos mensajes a las siete iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias es Jesús. Jesús glorificado es un Espíritu que da vida. Así lo leemos en 1 Corintios 15:45. Jesús dice en este texto del Apocalipsis, ven. ¿Y por qué dice ven? Porque Jesús invita a la gente a ir a Él para tener la vida eterna. Así lo leemos en textos como Mateo 11:28, Juan 5:40, 7:37 y 38, etc. Como dijo Jesús a los judíos, venid y no queréis venir a mí para tener la vida eterna. Por eso dice Jesús aquí en el Apocalipsis, el Espíritu dice, ven. Es Jesús quien está hablando y diciendo que vayamos a Él. ¿Y la esposa de Cristo quién es? Pues es su iglesia, es la iglesia de Dios, también dice, ven. La iglesia responde a Jesús diciendo, ven, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia le pide a Jesús que venga en gloria. Así lo leemos en Apocalipsis 22:20, pedimos el regreso de Cristo. Los cristianos verdaderos que oímos estas palabras de Jesús decimos que sí, que venga. La esposa de Cristo dice, ven a Jesús. Los que tengan sed, sed espiritual, han de ir a Jesús y van a saciar su sed espiritual. Y entonces va a beber del agua de la vida gratuitamente, es decir, va a tener la vida eterna como regalo de Dios el Padre. Esto mismo es lo que enseñó Jesús, por ejemplo, a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, verso 10 y versos 13 al 15. Yo le daré del agua, le dijo Jesús a la mujer samaritana, y no volverá a tener sed. Se refiere al agua de la vida. Y vamos a leer ahora los versos 18 y 19. Dice, está hablando Jesús, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, el poderoso le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien elimina cualquiera de las palabras de este libro de profecía, el poderoso le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Vamos a comentar estas palabras. Como podéis ver en este pasaje, es el propio Jesús, una vez más, quien está hablando, y da una advertencia solemne. Si alguno agrega algo a lo que está escrito en el Apocalipsis, Dios el Padre enviará a esas personas las plagas escritas en este libro del Apocalipsis. Pues bien, muchos creen que estas palabras se refieren a la Biblia. Sin embargo, se está refiriendo solamente al libro del Apocalipsis, las palabras proféticas de este libro, no de la Biblia, sino del Apocalipsis. Porque muchos comentaristas bíblicos he leído y dicen, no, es que se refiere allí a la Biblia. No está hablando de la Biblia. Está hablando del libro profético, las palabras proféticas de este libro, que es el Apocalipsis. Esta revelación del Apocalipsis es tan importante que Jesús vio necesario dar esta advertencia. Pues Él sabía perfectamente que en el futuro el Apocalipsis podría ser falsificado añadiendo palabras que no están escritas en el original griego. Y esto es precisamente lo que sucedió. Algunas malas versiones han falsificado algunas partes del Apocalipsis añadiendo palabras que no se encuentran en los manuscritos griegos. Por ejemplo, algunos traductores han falsificado Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10, añadiendo el pronombre nos, el cual no se encuentra en ningún manuscrito griego del Apocalipsis. Y con esa falsificación pretenden esos mentirosos hacer creer que esos 24 ancianos mencionados ahí en capítulo 5 del Apocalipsis son los representantes de la Iglesia de Cristo y que por tanto la Iglesia no pasará por la tribulación, sino que será arrebatada al cielo. Y para ello han falsificado este pasaje, haciendo creer a los ignorantes que se refiere a la Iglesia. Nos ha redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa es la mala y falsificada traducción que han dado. Cuando resulta que ese pronombre nos, cuando dicen nos has redimido, pues no se encuentra en los manuscritos griegos. Igualmente estos traductores e iglesieros han pervertido Apocalipsis capítulo 20 verso 10, añadiendo las palabras están o estaban, las cuales tampoco se encuentran en los manuscritos griegos, para enseñar la doctrina satánica de los sufrimientos eternos. En este pasaje de Apocalipsis 20:10 se habla de cuando después del milenio Satanás se ha arrojado al lago de fuego, y se menciona también a la bestia y a su aliado religioso, el falso profeta. Y se dicen en las malas traducciones donde estaban la bestia y el falso profeta. Sin embargo, repito, la palabra estaban o están, como dicen otras traducciones, donde están la bestia y el falso profeta, no se encuentran en ningún manuscrito griego de este texto del Apocalipsis. ¿Por qué fueron añadidos estas palabras, la palabra están o la palabra estaban? Pues para hacer creer que en ese lago de fuego los malvados van a estar viviendo eternamente, para siempre, sin que jamás sean destruidos. Es decir, para hacer creer en la doctrina satánica, repugnante, diabólica, de los sufrimientos eternos, enseñada tanto por la Iglesia Católica Romana como por las sectas evangélicas. Y por eso han falsificado, han tenido que falsificar este pasaje de Apocalipsis 20:10. Seguidamente Jesús dio la misma advertencia, pero fijaos que esta vez para los que eliminen cualquiera de las palabras escritas en el Apocalipsis. Quien haga eso jamás tendrá la vida eterna y no vivirá en la nueva Jerusalén celestial. Y esto ocurre también con aquellos hijos del diablo que no solo rechazan alguna parte del Apocalipsis, sino el libro del Apocalipsis entero. Para estos perversos, el Apocalipsis es un libro del diablo, o es pura fantasía, dicen ellos, y entonces lo que hacen es rechazar completamente el libro del Apocalipsis. Pues bien, estos apóstatas se condenarán irremediablemente al lago de fuego, igual que los otros. Vamos a leer ahora los versos 20 y 21 del Apocalipsis y lo vamos a comentar. Dicen así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vendré rápidamente. Con toda certeza así es. Sí, ven, amo Jesús. El favor inmerecido de nuestro amo Jesucristo sea con todos vosotros. Con toda certeza así es. Como podéis ver, Jesús es el que da testimonio de lo que está escrito en el Apocalipsis, como leemos en el versículo 16 de este capítulo 22. El testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Pues es sencillamente el propio libro del Apocalipsis. El apóstol Juan estaba preso en una isla del Mediterráneo llamada la isla de Patmos, y estaba preso por la palabra de Dios y también por causa del testimonio de Jesucristo, como leemos en Apocalipsis 1:9. Ya que fue en esa pequeña isla donde Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Los verdaderos cristianos serán asesinados en el futuro durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, precisamente por causa de este testimonio de Jesucristo, es decir, por creer y predicar el Apocalipsis. Podemos leerlo en pasajes como Apocalipsis 6:9, en el capítulo 12, verso 11, verso 17 y el capítulo 20, verso 4. Los santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Fijaos que Jesús asegura que vendrá rápidamente. Y en Apocalipsis 24:27, Jesús dijo que vendrá del cielo como un relámpago que cruza el cielo, es decir, rápidamente y con gran resplandor. Antes hablé de esto, y lo repito, la traducción pronto, y aquí yo vengo pronto, es errónea. Es falsa, pues se refiere a un adjetivo, no a un adverbio de tiempo. Venir pronto no es lo mismo que venir rápido, que venir rápidamente. Por ejemplo, mira, un tren, por ejemplo, puede venir rápido, es decir, a gran velocidad. Pero eso no significa que su venida sea pronto. La venida de ese tren puede tardar horas y horas. Lo mismo ocurre con la futura venida gloriosa de Cristo, la cual será rápida, como un relámpago que cruza el cielo. Pero no pronto, su venida no será pronto, pues Jesús dijo esas palabras hace casi 2000 años. Y Jesús aún no ha venido, lo cual significa que su venida tardaría mucho en el tiempo, pero cuando esta suceda será rápida. Su venida será como un relámpago que cruza el cielo. La palabra amén, que aparece en muchas traducciones, significa más correctamente, con toda certeza, así es. Como así la he vertido en esta versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que realicé. Indicando así, con toda seguridad, que Jesús vendrá pronto, vendrá en gloria, mejor dicho, vendrá rápido, en gloria, tal como se predice en el libro del Apocalipsis. El apóstol Juan, fijaos que respondió a esas palabras de Jesús diciendo sí. Y pidiendo por la venida gloriosa del Señor Jesús, del amo Jesús. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han esperado la venida gloriosa del Señor Jesús. Podemos leerlo en pasajes como 1 Corintios 1:7, 1 Tesalonicenses 3:13, Filipenses 3:20, 21, Tito 2:13... 1 de Pedro 1:13, 2 de Pedro 3:12 al 13, etcétera, etcétera. Jesús vendrá por segunda vez para salvar solamente a los que le esperan, a los que esperan esa segunda venida de Cristo, su manifestación gloriosa, serán salvos, los va a salvar. Así lo leemos en Hebreos 9:28. Sin embargo, fijaos, hay millones de falsos cristianos que existen hoy en día, los cuales no esperan la segunda venida de Cristo, su venida gloriosa, la cual va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 30. Lo que estos falsos cristianos esperan es una falsa venida secreta de Cristo, 7 años antes de su venida gloriosa. Y esa falsa venida de Cristo, antes de una supuesta tribulación de 7 años, jamás va a ocurrir. Estos falsos cristianos han sido engañados con la doctrina satánica perversa del pretribulacionismo. Miles de falsos pastores y de falsos evangelistas a lo largo de aproximadamente 150 años les han hecho creer que los cristianos hemos de esperar un rapto de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Y por eso es que ellos jamás serán salvos. Estos falsos cristianos nunca serán salvos porque Jesús vendrá por segunda vez para salvar únicamente a aquellos que esperan su segunda venida. Como leemos en Hebreos 9:28. Los que esperan una mentira jamás alcanzarán la salvación. La doctrina del pretribulacionismo enseñada por la inmensa mayoría de las iglesias evangelocas es la mayor mentira de Satanás introducida en las iglesias apóstatas en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX es cuando aparece esta doctrina satánica en todas estas iglesias falsas. Y hoy en día, esta doctrina de demonios, el pretribulacionismo, la enseñan miles de falsos predicadores y de falsos pastores y falsos evangelistas. Satanás introdujo esa doctrina a mediados del siglo XIX, sencillamente para conseguir que se condenen miles de falsos cristianos. Y sin ninguna duda, eso es lo que sucederá. ellos se condenarán por haber rechazado la verdadera doctrina que se les predicó, se les dio a conocer, y la rechazaron voluntariamente, como leemos en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, donde se habla de aquellos que se condenarán, aquellos que oyeron la verdad y la rechazaron. Fijaos que el libro del Apocalipsis termina con una bendición, que la gracia, es decir, el favor inmerecido del Señor Jesucristo sea con todos los que lean el libro del Apocalipsis. Por esa gracia del Señor Jesús seremos salvos, tanto los judíos como los no judíos. Tal como dijo el propio apóstol Pedro en el Concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, verso 11. La salvación o la vida eterna es un regalo o don de Dios, de Dios, el del Dios Padre, como leemos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Pero fijaos, este regalo de Dios, la eterna salvación, es el premio que Él dará solamente a aquellos que le obedecen. Así lo leemos en Hebreos 5, 9, que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia a Dios no hay salvación posible. Jesús dijo bien claro que solo se salvarán los que hagan la voluntad de Dios el Padre. Así lo leemos en Mateo 7, 21. Por lo tanto, la vida eterna es el premio o recompensa que Dios dará únicamente a aquellos que le obedecen y que esperan la segunda venida gloriosa de Cristo, como leemos en Hebreos 9, 28. Sin embargo, Satanás engaña al mundo entero. Así lo leemos en Apocalipsis 12, 9. El diablo ha engañado a millones de falsos cristianos, haciéndoles creer que si ellos han aceptado a Jesús repitiendo una oración, ya son salvos, les han hecho creer. Y por tanto, ellos dicen que, pues que no hace falta obedecer a Dios para salvarse, simplemente con haber repetido una oración aceptando a Jesús en su corazón, pues ya creen que son cristianos verdaderos y que se van a salvar. Dicen ellos que ya son salvos. Y esta es la gran mentira del diablo. Estos falsos cristianos se engañan a sí mismos. Ellos ignoran que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, un premio de Dios, pero ojo, es un premio de Dios que Él va a dar solamente a los que son obedientes a Él y están esperando la futura segunda venida de Cristo. Si usted no obedece a Dios el Padre y no hace su voluntad y además no está esperando la futura segunda venida de Cristo, sino que rechaza la verdadera doctrina y prefiere seguir creyendo y enseñando mentiras y doctrinas de demonios, usted jamás será salvo. Por mucho que diga que usted es cristiano, o que ha aceptado a Jesús, o que ha nacido de nuevo, si usted no hace la voluntad de Dios, repito, y no espera la segunda venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, usted jamás será salvo. Bien, pues hasta aquí el estudio de hoy, que ha sido el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. En la siguiente escuela también voy a compartir otro trozo, otro capítulo del libro del Apocalipsis, y lo vamos a comentar. Así que entramos ahora en la segunda sección de comentarios y preguntas. Los hermanos que queráis añadir algo, que queráis comentar algo, enviar un mensaje en audio, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora, y cuando podáis enviáis algún mensaje.
Gracias y paz a todos los hermanos. Una pregunta, ¿el árbol de la vida es literal o es simbólico?
El árbol de la vida es literal y estará en la Nueva Jerusalén. Es el mismo árbol de la vida que estaba en el Génesis, Génesis 3:29. Allí está bien clarito. Gracias y paz. El árbol de la vida es literal y estará en la Nueva Jerusalén. Este mismo árbol de la vida es el mismo árbol que estaba en el Edén. Génesis 3:22.
Hola hermano, gracias y paz. Acá el hermano Jonathan Vida. Una consulta. Acá en la carta de 2 de Timoteo, de 3 del verso 1 al 9, menciona que en los posteriores tiempos vendrían hombres avaros, amadores de sí mismos, etc. En ese verso quiero saber si se refiere a estos falsos pastores o se refiere a otra clase de personas. Esa es mi duda. Bueno, si alguien me sabe responder, se lo agradecería. Gracias y paz.
Hola hermano Johnny, gracias y paz. Bueno, vamos a leer el pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, voy a leer a partir del verso 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y fíjate lo que dice ahora en el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, es decir, de religiosidad, serán individuos religiosos, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Esta impresionante profecía del apóstol Pablo, fíjate que dice que está hablando de los postreros tiempos. Los postreros días, que vendrían tiempos peligrosos. Así que cuando habla de los postreros días se refiere a los últimos. Postrero significa los últimos. En esos tiempos postreros, futuros, tiempos futuros también se puede traducir. Aunque este tipo de religiosos, farsantes, hipócritas, avaros, vanagloriosos, han existido a lo largo de la historia, esta profecía cuando más se está cumpliendo es en los últimos días. O sea, por ejemplo, en el último siglo, donde líderes religiosos, tanto católicos como evangelocos y de otras muchas sectas, tienen apariencia de piedad y son exactamente los que se describe aquí. Son individuos amadores de sí mismos, solo se aman a sí mismos, son avaros, ambiciosos por el dinero, es lo que significa avaros, vanagloriosos, son personas arrogantes hasta la repugnancia, soberbios, blasfemos, porque blasfeman con las doctrinas diabólicas que enseñan, son blasfemas, son individuos blasfemos, por tanto, desobedientes a los padres. Son individuos que desobedecen a sus padres. Son ingratos, no son agradecidos, son impíos, es decir, malvados. No tienen afecto natural, sin afecto natural. Son implacables, calumniadores. Estos líderes religiosos calumnian, acusan en falso a los verdaderos cristianos. Intemperantes, es decir, que no se controlan a sí mismos, son intemperantes. Es decir, esto está relacionado más con el tema sexual. Crueles, aborrecedores de lo bueno, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Y luego dice que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Tienen apariencia de religiosidad, son individuos religiosos y a estos es a los que tenemos que evitar. Tenemos que ir de este tipo, huir de este tipo de gentuza. Son líderes religiosos que se hacen pasar por sacerdotes, se hacen pasar por pastores, por evangelistas, por maestros, etcétera, etcétera. Tienen diferentes títulos religiosos. Son, por lo tanto, individuos que se hacen pasar por cristianos, por líderes cristianos. Estos son los apóstatas que menciona la Escritura, los que se van a condenar, y a estos tenemos que evitar. Por lo tanto, se refiere a que aparecerían en los postreros días, estamos viviendo nosotros en los postreros días, aunque la expresión los postreros días, los últimos tiempos, cuando aparece en el Nuevo Testamento, pues se refiere a toda la época que comenzó desde el siglo I, desde la primera venida de Cristo. Esto se llaman los postreros tiempos, los postreros días, pero aquí concretamente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a días últimos, días que vendrían en el futuro, en un futuro lejano, como son los días en los cuales estamos viviendo hoy en día, donde más abundan este tipo de hijos del diablo, de hijos de Satanás, disfrazados de líderes religiosos dentro de la cristiandad apóstata, dentro del SIA, del sistema iglesiano apóstata. Ahí los tenemos, los vemos y todos los conocemos perfectamente quiénes son. Os voy a leer este pasaje en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que escribí, que es mucho más fácil de entender. Y mirad cómo lo dice. Dijo el apóstol Pablo, también debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres llenos de egoísmo, ambiciosos por el dinero, arrogantes, se creerán superiores a otros, serán injuriadores, o blasfemos, que es lo mismo, desobedientes a los padres, desagradecidos, sin temor reverente al poderoso, sin cariño afectivo por los parientes, inhumanos, calumniadores, sin control propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que del poderoso. Ahora el verso 5, que es muy importante. Que tendrán apariencia de temor al poderoso, pero por su conducta negarán la eficacia del temor reverente al poderoso. Has de apartarte de ellos. Porque estos individuos son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de malas pasiones. Estas mujeres débiles y cargadas de pecados siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento exacto de la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son individuos de mente depravada que no han aprendido la verdadera doctrina. Pero esa gente no llegará muy lejos, porque la estupidez de ellos será conocida por todos, como también la estupidez de Janes y Jambres quedó al descubierto. Fijaos cómo sigue diciendo el apóstol Pablo que estos individuos, dice que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de malas pasiones. Son individuos, líderes religiosos, que van a las casas para intentar cautivar, seducir a hembras, a las mujeres débiles, débiles mentales, cargadas de pecados, las cuales se dejan llevar de toda clase de malas pasiones. Fijaos, tienen un interés especial en seducir, en engañar. Y si pueden, por supuesto, en acostarse con ellas, a mujeres débiles. Son mujeres débiles que están cargadas de pecados, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento exacto de la verdad. Son gente, estos líderes religiosos, estos apóstatas, líderes pastores, evangelistas, etcétera, se oponen a la verdad, se oponen a la verdadera doctrina. Son gentuza de mente depravada, dijo el apóstol Pablo. Y que no han aprendido la verdadera doctrina. Ignoran, no conocen o rechazan completamente la verdadera doctrina. Pero, dijo Pablo, esa gente no llegará muy lejos porque la estupidez de ellos será conocida por todos. Efectivamente, nosotros les conocemos, sabemos perfectamente quiénes son estos líderes religiosos apóstatas que enseñan doctrinas de demonios que rechazan la verdad. Estos son los apóstatas, las repito, los apóstatas que se van a condenar, los que han conocido la verdad, pero la rechazan. No quieren seguir la verdad, sino que les interesa solamente son sus pasiones impías, sus pasiones carnales, son ególatras, arrogantes a más no poder, son injuriadores, es decir, calumniadores, son avaros, lo único que ambicionan es el dinero, el poder. Pues esta gentuza son estos hijos del diablo los que se van a ir de cabeza al lago de fuego.
Gracias, hermano Tito, por la explicación. Sí, justo estaba leyendo 2 Timoteo y leí eso y justo también lo último que acabas de decir. Sí, igual quería saber, bueno, me imaginaba que hablaba de los pastores, pero igual por las dudas quería saber si no hablaba otra clase de personas, pero bueno. Muchas gracias por la explicación, hermano Tito. Gracias y paz.
Efectivamente, ese texto de 2 Timoteo 3:1 al 5 y siguientes es un texto impresionante, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito de que generalmente está haciendo alusión a personas iglesieras. Y el verso 5 es impresionante. Le dice ahí, tendrán apariencia de devoción piadosa, ¿no? O, bueno, depende o apariencia de piedad, pero renunciarán al poder, con sus hechos, al verdadero poder de la de la piedad, o como lo he visto en otras versiones, pues tendrán apariencia de devoción piadosa, pero resultarán falsos a su poder, etcétera. Es decir, ahí efectivamente vemos que la hipocresía espiritual en el sistema iglesiero apóstata es moneda corriente hoy en día a un nivel como nunca. Esto es evidente, hipocresía y falsedad, o sea, porque ahí también, como dice el hermano Tito, está refiriéndose a movimientos cada vez más sectarios, cada vez más apostasía del cristianismo verdadero, cada vez más apartamiento, y se está refiriendo también a estos movimientos pentecostaloides significativo que existen a partir del siglo XX, creo que es ahí en el año 1903, en una calle en Estados Unidos, cuando apareció este movimiento de estúpido, fanático, ridículo, y donde efectivamente se compara, parece ser, a James y Hendrix, porque eran esos magos, que compitieron con Moisés. Y esto recuerda, por eso digo que es que esto recuerda de una manera impresionante a lo que hacen a las subnormaladas y pretendidos milagros sanitarios que hacen o aspiran a hacer estos sectarios del pentecostalismo. Es decir, si bien a mi juicio 1 Timoteo 3, 1 al 5 está haciendo una alusión a las características del ser humano en general, que sería cada vez más crítico, más apartado de Dios, más mundano, más antibíblico, a medida que se acercara la segunda venida de Cristo, en general está apuntando al sistema iglesiero apóstata, desde el papismo, pero hasta incluso estos movimientos pentecostales que son recientes en términos históricos, porque no aparecen hasta el siglo XX, principio del siglo XX, etcétera, etcétera, que es cuando empiezan a surgir.
Efectivamente, hermano Aguada. Además, ese pasaje que has mencionado dice que se los compara a Janes y Jambres. Fijaos bien. Janes y Jambres eran los dos mayores magos de Egipto, eran magos, e intentaron imitar los milagros que hizo Moisés. Exactamente lo mismo hacen estos falsos evangelistas, porque está hablando de pentecostales especialmente, los cuales pues dicen tener el poder de Dios, pretenden imitar los milagros que hizo Jesús, que hicieron sus apóstoles, y son farsantes, son saturrones, farsantes, hipócritas. Y por eso es que dijo el apóstol Pablo que tendrían apariencia de piedad, de religiosidad. Está hablando de líderes falsamente llamados cristianos, religiosos cristianos, falsos cristianos, evidentemente, de los cuales nos tenemos que apartar completamente. Es un pasaje impresionante que nos describe lo que sería la apostasía de los últimos tiempos, de los postreros tiempos, como dice el texto.
Sí, efectivamente, hermano Tito. Aparte, es que esta gente en realidad no cree ni en la Biblia ni nada. Es decir, esta gente no tiene la Biblia, busca algunos textos, cita algunos textos de la Biblia, pero realmente no creen en la Biblia, es decir, para nada. Hace no mucho me contaba el hermano John que tuvo un debate con un pentecostal loco que empezó a hablar de que de que había personas utilizadas por Dios en el infierno, que estaban en el infierno para predicar a la gente en el infierno. Y le dijo el hermano John, ¿dónde dice que la Biblia que haya ángeles o seres enviados por Dios predicando ahí en el infierno? ¿Y sabía usted que la palabra infierno no existe en el Nuevo Testamento en el original? Y que el tipo, me comentaba el hermano John, que el tipo casi se le echa encima, o sea, casi le agrede. O sea, que realmente esta gente no cree en la Biblia para nada. En cuanto empiezas, cree en el líder. O sea, no creen en la Biblia para nada. Y luego se las dan, curiosamente, de protestantes, es decir, como presuntos herederos de la reforma de Martín Lutero. Una cosa que decía Martín Lutero, cuando en el famoso aquel juicio, donde lo quisieron condenar, es si no me convencen con las escrituras o con la razón, no me detractaré. O sea, él, si bien dejó en el tintero doctrinas antibíblicas, que siguió manteniendo este señor, como la doctrina de la inmortalidad del alma, de los sufrimientos eternos, de la Trinidad, al menos tenía ese espíritu bíblico que estos evangelocos carecen por completo. Dicen representar ese movimiento, dicen tener un enorme elogio a esta persona histórica, pero realmente lo que vemos es un elogio al líder. Lo que vemos es que lo único que les interesa es su líder, porque tienen un destrozo mental impresionante.
Muy buenos días, les saluda Angélica de Costa Rica. Que la gracia y la paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, mis hermanos y hermanas de esta santa escuela. Bueno, quería comentar sobre un pasaje bíblico que es Romanos capítulo primero, el verso 17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En este caso se refiere a los dos tipos de fe: a la fe como confianza y a la fe como doctrina. La fe como confianza, la confianza que tenemos en el Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo, que proviene de nosotros. Y la fe doctrinal, que es así, sí nos ha sido dada, brindada por el Padre, en donde nosotros debemos tener esa seguridad y esa creencia de lo que va a suceder en recibir la vida eterna cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Entonces, por eso es que dice ahí en el pasaje bíblico, dice que la justicia de Dios se revela por fe, a nivel de fe de confianza, y para fe, como doctrina. En esos dos conceptos. Y al final dice luego: más el justo por la fe vivirá. Entonces ahí se refiere a los dos tipos de fe. Más el justo por la fe vivirá. Tanto la fe de confianza como a la fe doctrinal. Bueno, un saludo fraterno para todos. Desearles que pasen un maravilloso día.
Gracias, paz, hermanos. Bueno, pues te felicito, amada Angélica, por el excelente comentario que has hecho de ese impresionante pasaje de Pablo ahí a los romanos. Ahí efectivamente habla de los dos tipos de fe. Dice: por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Por fe a qué se refiere? Pues por la confianza que tenemos en Dios y en Jesús. Y luego dice: para fe. Está hablando en sentido futuro, el destino, el final, es la salvación, como bien has explicado, la vida eterna. Y luego fíjate, como muy bien has dicho, más el justo por la fe vivirá. ¿A qué fe se está refiriendo? Cuando dice que el justo, es decir, nosotros, que hemos sido justificados por la fe, dice: por la fe vivirá. Pues se refiere a los dos tipos de fe: por la fe, es decir, por la confianza que tenemos, y por la verdadera doctrina. Si tenemos esos dos tipos de fe, viviremos, es decir, alcanzaremos la vida eterna en el reino de Dios y alcanzaremos la salvación. por los dos tipos de fe. No es solamente una, sino las dos. Tenemos que tener los dos tipos de fe si queremos alcanzar la vida eterna. Lo has explicado muy bien en el aporte que has dado, hermosa. Muy bien, amada Angélica. Magnífico aporte, me gusta mucho. Así que es un pasaje que, fijaos, que yo no había caído en eso. No me había dado cuenta de que efectivamente ese pasaje de Pablo habla de los dos tipos de fe. Y para tener la vida tenemos que tener esos dos tipos de fe. Porque el justo por la fe vivirá.
Sí, efectivamente, estoy bastante de acuerdo en lo que acaba de poner el Benitiño ahí, la criaturiña esta. Estoy bastante de acuerdo. Quizás no sea tantos casos, pero sí es una mayoría. Y los datos simplemente que baraja el Instituto de la Mujer, el llamado Instituto de la Mujer, que está financiado por la élite satánica, no son fiables. ¿Por qué? Porque atentan contra el principio de no contradicción. Todo lo que atenta contra el principio de no contradicción carece de fiabilidad. Es decir, si yo, esto es una cuestión de sentido común, pero es así, ¿no? O sea, si yo digo que odio el negro, pero todos los días salgo con una camisa negra por la calle, pues evidentemente estoy demostrando que carezco de credibilidad. De la misma manera, el Instituto de la Mujer carece de credibilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo la prueba. Es decir, no se puede, por un lado, decir, reivindicar que las mujeres son iguales que los hombres, iguales, que cualquier otra cosa es mera constructo cultural, y nada más, que no hay géneros, que el género se construye, que se lo inventó el patriarcado para oprimir a la mujer, que una mujer es, por supuesto, tan inteligente como cualquier varón, tan crítica, tiene tanto espíritu crítico como cualquier varón, y por otro lado, con su otra cara, decir en un artículo periodístico que yo mismo tengo en mi poder, porque apareció en distintos periódicos, yo concretamente tengo el del Día y la Razón, donde aparecía que los concursos de sexo oral a cambio de copas gratis en Mallorca, pues era una denigración y una denigración hacia las mujeres que lo practicaban. ¿Por qué eso es una contradicción? Porque implica creer que esas mujeres son idiotas, que esas mujeres carecen de espíritu crítico, que esas mujeres carecen de voluntad propia para decidir motu propio no exponerse a esas prácticas. Y sin embargo, con su otra careta, lo que dicen es todo lo contrario. Por tanto, cuando nos dicen, según el Instituto de la Mujer, estos casos, estos tantos, evidentemente se ve que el Instituto de la Mujer carece de credibilidad. Además, no se valora cuando un varón muere a manos de una mujer, no se le contabiliza eso como violencia de género. Al contrario, generalmente se achaca a una defensa de la mujer por ser él un maltratador. Y pasa a contabilizarse como caso de violencia machista incluso. Incluso. Eso es importante. Y como esto no estoy diciendo que no haya mujeres que sufran agresiones por parte de varones. Hay psicópatas, por supuesto. Hay gente que se emborracha y que luego llega a casa, la emborrachera, lo que hace un borracho, pues pierde el control mental, y unos lo pierden de una forma y otros de otra. Hay borrachos que son inofensivos, pero otros que pierden el control mental y se da por pegarle, pues realmente obviamente a la persona más débil, que es la persona que tienen en casa, que generalmente, si tenemos en cuenta que los varones generalmente son heterosexuales, pues esto se reduce a agredir a su esposa, ¿no? Esto sí lo hay, siempre lo hay, pero como consecuencia de todas las leyes llamadas de género, cada vez hay más del otro, de lo contrario. Eso es importante, que un varón cristiano, un cristiano bíblico, tenga mucho cuidado, mucho cuidado tengamos, aquí nos arrimamos muchísimo. Hoy en día es importantísimo porque todo está patas arriba.
En efecto, hermano Aguada, Eso también lo ha introducido el igualitarismo de género, que le ha quitado también la autoridad al hombre sobre la mujer. Ya en dado caso, el hombre ni siquiera puede decirle nada a la mujer, porque si no va preso. Quitándole así la autoridad plena sobre la mujer. El hombre siempre ha tenido la autoridad sobre la mujer, pero no estoy diciendo que el hombre pueda maltratar a la mujer, tampoco lo puede hacer. Sino que el hombre de vez en cuando puede llamarle la atención a la mujer, decirle cuando una cosa está mal o está bien. Y el igualitarismo de género le ha quitado la autoridad al hombre para hacer eso. Y si le dice alguna cosa, entonces va preso. Lo cual es una injusticia. Eso es diabólico. Quitarle la autoridad al hombre sobre la mujer. Sí, hermano Abada, eso es diabólico. Qué desastre el mundo hoy en día, ¿no? No es por nada, pero las mujeres hoy en día son como las ovejas sin pastor. Son bastante descarriladas. Y me disculpan las hermanas que estén acá en la escuela bíblica. No tengo nada en contra de las mujeres. Sino que la mujer, en muchos casos, es bastante descarrilada. Ya hoy en día ni siquiera quiere tener esa sumisión al hombre. Y andan en ese depravamiento, codiciando otros hombres mientras tienen hasta el esposo ahí al lado. Esto es un desastre, este mundo que se ha metido hoy en día. El hombre, en dado caso, cumple como ser el pastor de ellas, que las guía a ellas. Nosotros como hombres debemos guiar a nuestras esposas, encarrilarlas, porque ellas son como ovejas sin pastor, algo parecido, por así decirlo.
Fijaros en lo que dicen esos expertos, esos eruditos, como por ejemplo el doctor Anatrella, que no están pagados a sueldo por la élite para que justifiquen el aberrante mariconismo, femiapestosismo y lesbicanismo, etc. Ahí se indica claramente, podemos ver en este artículo que yo expuse ahí, que lo que pretende la élite satánica es precisamente crear problemas mentales, inestabilidades emocionales, mariconismos, el mariconista y el sodomita, varón o hembra es más fácil de dominar, es un ser histérico, inestable, más fácil de dominar, por ende, de someter, evitar la natalidad, porque cuantos más y más somos muchos, nos pueden dominar, es decir, nos pueden ir a esos pocos que gobiernan, que someten toda la sociedad, que están implicados en la hegemonía de toda la sociedad y pueden acabar con ellos, ¿no? Es decir, si yo no controlo el sistema, si yo no controlo la natalidad y se hacen muchos, me pueden venir y me pueden hinchar. A mí, a esos pocos, dejaríamos de tener o nuestra hegemonía podría estar en peligro, ¿verdad? Y ahí se ve precisamente cómo la élite quiere personas inestables a las cuales poder controlar gracias a ese tipo de normativas femiapestosas, subvencionando el Instituto de la Mujer. Ahí podemos verlo en ese documento que yo he pegado ahí arriba.
Hola, hermano Silver. Tú te puedes bautizar a ti mismo. En la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga que uno se tenga que bautizar a sí mismo, pero tampoco no hay ni un solo texto en la Biblia donde diga que tiene que ser un pastor o un anciano el que te tenga que bautizar. Si ahí donde estás tú no hay ningún pastor o no hay ningún otro hermano que te pueda bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces tú mismo lo puedes hacer. En una piscina, en una bañera, en un río, en el mar, tú mismo te puedes bautizar.
¿Qué hay, Silver? Buen día. Bueno, mire, bueno, yo en principio no trato de hermano, no por hacer ningún feo a nadie, porque aquí hay personas que son cristianos bíblicos y otros pues que están en fase de aprendizaje, ¿no? Y bueno, yo quería comentarte que yo, por ejemplo, me bauticé solo a mí mismo, en una playa, puede ser una piscina, como dice el hermano Tito, ¿no? Es decir, puede ser, por ejemplo, en una bañera grande, una bañera que sea lo suficiente grande, ¿no? Suficientemente grande, ¿no? Yo, por ejemplo, me bauticé en una playa. Aquí en. Yo soy gallego, aquí de Vigo. Y bueno, simplemente es por inmersión. Tú dices, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, y que es lo que yo he dicho, y luego te sumerges por completo, y luego sales, y ya está. Y esto sería pues un bautizo.
Así es, concuerdo con el hermano Tito y con el hermano Aguada. En la Biblia no hay un solo texto que diga que los pastores se tienen que bautizar. No hay un solo texto que diga que tiene que haber un anciano para poder ser bautizado. Eso es falso. Yo personalmente he hecho un estudio sobre el bautismo y nunca he hallado eso en la Biblia. La Biblia no dice por ninguna parte que no te puedas bautizar a ti mismo. Por lo tanto, claro que lo puedes hacer. Silver, tú te puedes bautizar a ti mismo. Dices, yo me bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es exacto? El único bautismo que se menciona en la Biblia es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Jamás el falso bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el falso bautismo trinitario, añadido en el siglo IV, y que Eusebio, en su libro, nunca reconoció eso. Por lo tanto, ese bautismo no existía. Solo el bautismo en el nombre de Jesucristo es el correcto bautismo, y el único bautismo que se mencionaba en la Biblia.
Que Jesús fue al infierno a predicar ahí, bueno, eso es una babosada, eso es una estupidez. Y una auténtica doctrina de demonios, eso jamás lo enseña la Biblia. Jesús, ¿dónde descendió cuando murió? Repito, es al sepulcro. Al sepulcro, al Hades, estuvo muerto. Y volvió a vivir cuando el Padre le resucitó. Bueno, ese batido es, os lo aseguro, de los mejores y más efectivos que existen para alinear la figura, para eliminar si alguien tiene algo de estómago, quemar grasa. Es el mejor de todos los batidos verdes que existen.
Efectivamente, hermano Tito, hay un argumento muy usado por herejes infernistas. Por ejemplo, yo se lo escuché al famoso periodista este César Vidal, que es un evangeloco, donde dice que la palabra Hades, su equivalente hebreo Seol, no significa sepultura, ya que él dice que para sepultura hay una palabra diferente, que es en griego nemeion, creo, y su equivalente hebrea, que no me acuerdo la cual es. Bueno, esto es un argumento falaz, porque la palabra nemeion en griego designa una sepultura individual, un sepulcro individual. Pero la palabra Hades y Seol designan igualmente sepultura, en el sentido de poder de la muerte. Los muertos, todo el que está muerto está bajo el poder de la muerte, por así decirlo, ¿no? Bajo el dominio de la muerte, de la inactividad, ¿verdad? Pero para sepultura concreta, para sepultura individual, se utiliza en efecto esa palabra. Por tanto, es falso arguir esto para decir, como dicen estos herejes, que el Seol o el Hades pues es un lugar en el más allá. Porque en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, ni hebreas ni griegas cristianas, se dice que el Seol o el Hades es un lugar en el más allá.
Efectivamente, hermano Aguada, lo has explicado muy bien. Hay una palabra griega para describir un sepulcro individual, que es esa que has dicho, nemeion, Y luego está la palabra griega Hades, cuyo equivalente hebreo es Seol. Y la Biblia, cuando habla del Seol, y esto lo reconocen los propios evangelocos, se refiere al sepulcro en el interior de la tierra. Por ejemplo, en la rebelión de Coré. ¿Qué dice la Biblia sobre la rebelión de Coré? Que se abrió la tierra y los tragó a todos, juntamente con sus casas, con todos sus utensilios, y descendieron vivos al Seol y les cubrió la tierra. Es decir, ¿ahí qué se está refiriendo? Pues al Seol, al interior de la tierra. Ahí descendieron vivos y murieron, evidentemente, al abrirse la tierra y tragárselos. Por lo tanto, el Seol se refiere sencillamente al interior de la tierra donde van a parar los cadáveres, los muertos. No se refiere de ninguna manera a ningún lugar en el más allá. Y el equivalente griego del Seol, pues es el Hades. Es exactamente lo mismo, es el poder de la muerte, el reino de la muerte. No es el reino de los vivos, sino el reino de la muerte, de los muertos. La Biblia habla de la muerte y el Hades, fueron, dice el Apocalipsis, arrojados al lago de fuego. ¿A qué se refiere cuando dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego? Pues sencillamente que el poder de la muerte, el reino, es decir, todos los muertos en sus pecados y delitos, van a ser arrojados al lago de fuego. Eso es el reino de la muerte, ese es el Hades. Es el reino de los muertos, y todos ellos, los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego.
Por ejemplo, en la obra, en la RV de 1909, es una Biblia protestante de autores que creen en la doctrina esta satánica de la inmortalidad del alma y de los tormentos sin fin. Y sin embargo, sin ellos mismos, por ejemplo, si vemos en Hechos 2.27, dice: ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni dejarás que el que te es fiel, etcétera? Bueno, pues si luego vemos la cita en esa misma versión, en Salmo 16.10, que es donde la toma, dice: no dejarás mi alma en el sepulcro. Por tanto, ahí ellos mismos están reconociendo que esa palabrita infierno, que ellos han traducido mal en Hechos 2.27, que la han vertido inadecuadamente, se refiere a la sepultura, ya que en el Salmo 16.10, que es donde se toma el autor la cita, el autor que la toma Lucas, ¿no?, que es el autor de los Hechos, pero el que en ese momento está hablando no me acuerdo quién es. Creo que es Pedro, no me acuerdo exactamente. Pues lo cierto, la coge de Salmo 16.10, ellos mismos en Salmo 16.10 citan en el sepulcro, demostrando ellos mismos, reconociendo así que el Hades bíblico es el Seol bíblico, que es la sepultura.
Porque efectivamente el Hades, cuando el Nuevo Testamento habla del Hades, no se refiere a un sepulcro individual. Para eso existe la palabra griega nemeion, que ahí sí que se refiere a un sepulcro común, digo, a un sepulcro individual. Entonces, ¿qué es el Hades? Por ejemplo, vamos a ver, en Mateo 16:18, cuando Jesús dijo, le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Pues al poder de la muerte. El poder de la muerte, el reino de la muerte, el dominio de la muerte, no va a prevalecer contra su iglesia, contra los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque sencillamente al final van a resucitar y van a vencer a la muerte y al Hades. Van a resucitar cuando Cristo venga, y entonces van a salir del Hades, van a salir del poder de la muerte. Por eso Jesús lo dijo, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí, cuando Jesús utilizó la palabra Hades, evidentemente no se refería a un sepulcro individual. Estaba hablando, repito, del reino de la muerte, del poder de la muerte. Entonces, ¿cuál es el error y la mentira de los evangelocos y de los paposos, de la iglesia paposa y de las sectas evangélicas? Pues que ellos enseñan la burrada de que el Hades es un lugar en un más allá donde van a parar los espíritus de los muertos. Ellos dicen que es un lugar en el más allá, y esa doctrina es una soberana estupidez antibíblica. Jamás la enseña la Biblia. Cristo jamás enseñó semejante burrada de que el Hades sea un lugar en el más allá. Sencillamente es el poder de la muerte, es el reino de la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6.
Ahí dice bien clarito que la primera resurrección va a ocurrir cuando Cristo venga, y entonces es cuando comenzaremos a reinar con Cristo durante 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, no en la segunda resurrección, sino en la primera. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, la primera resurrección va a ocurrir cuando Jesús venga. Y comienza el milenio, no ocurre ahora. La resurrección primera no sucede ahora. Va a ocurrir en el futuro, mi amada.
Que hay hermano Gel, Alexander Gel. Bueno, realmente esas acusaciones, esas calumnias, en realidad deben de alegrarte y yo creo que deben de alegrarnos a todos, ¿no? Porque es otra prueba más de que estos farsantes no pueden contrastar con a la luz de la palabra la mentira de sus doctrinas, ¿no? Doctrinas que están quedando totalmente desenmascaradas desde hace años, ¿no? Gracias, pues, al hermano Tito, a ti bueno, y a otros que primordialmente habéis en primer lugar empezado a desenmascarar todas esas mentiras satánicas del SIA, ¿no? Entonces, pues como prueba de que esta gente no puede hacer nada, no tiene poder, no tiene fuerza para probar nada a luz de la espada del espíritu, pues se dedica a calumniar, evidentemente, porque no pueden hacer otra cosa. Es la prueba de que realmente es otra prueba más de que estamos en el camino correcto.
Hermana Carmen, comer animales inmundos no es pecado. No es pecado. La Biblia nunca lo dice, que sea pecado comer animales inmundos. Pablo dijo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque yo no sabría lo que es codiciar. Si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, el pecado es cuando quebrantamos, por ejemplo, los 10 mandamientos. O alguno de los 10 mandamientos. Eso es pecado. Pero las leyes dietéticas que Dios dio a la nación de Israel no forman parte de los 10 mandamientos. Eran leyes dietéticas para que el pueblo de Israel estuviera con salud, estuviera sano. Porque Dios sabe perfectamente los animalitos que son buenos para nosotros, para la salud, se pueden comer, y los animales que son dañinos para la salud. Por eso Dios los prohibió al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa si comemos algún animal que es inmundo según la Biblia? Como por ejemplo los cochinos, los cerdos. Bueno, tú no estás pecando, no estás cometiendo ningún pecado, pero estás dañando tu salud. Porque son leyes dietéticas dadas para la salud del pueblo de Israel. Entonces, nadie se va a condenar por comer animalitos inmundos, como camarones. Yo qué sé, cerdos, hienas, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, pues no, nunca como animales inmundos, ni mariscos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios lo prohibió al pueblo de Israel por cuestiones de salud. Y por eso yo no los como, porque sé que son malos para la salud. Sabemos que mucha gente los come. Aquí en España, por ejemplo, se come muchísimo el cerdo. Y por eso es que hay tanto subnormal y tanto descerebrado español, porque le dan al cerdo. Y el cerdo produce montones de enfermedades y hasta afecta al cerebro, el comer cerdo. Y yo nunca como cerdo, ni como animales, ningún tipo de animal inmundo. Prácticamente yo no como carne, lo que suelo comer pues son, por ejemplo, proteínas animales, las únicas que yo suelo comer son los huevos ecológicos. De gallinas que se crían al aire libre y comen de forma sana. Ese tipo de huevos, pues son los que yo como, que son proteínas animales. Es bueno comer buenas proteínas animales, pero de alimentos sanos, ecológicos. Y verduras, vegetales, y frutas. Ese es mi tipo de alimentación. Pero yo nunca como animales inmundos. No porque sea pecado, ¿no? Sino porque son dañinos para la salud.
Gracias y paz a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. Tengan muchos saludos. Una pregunta al hermano Tito, ya que ahora andaba escuchando un estudio acerca de que Jesús es un arcángel. Si Jesús es el jefe de los arcángeles, ¿por qué también la Biblia habla acerca de otro arcángel que es Miguel? ¿Podría explicarme eso, hermano Tito? O hermano Tomás Aguá o los demás hermanos que están participando en la escuela. Saludos.
Pues mira, arcángel es un jefe de los ángeles. Un arcángel es un jefe. Y no hay un solo jefe. Esto es como en una empresa. En una empresa tú puedes tener un jefe, pero ese jefe puede tener un jefe que está por encima de él. Jesús es un arcángel. Como dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por ejemplo, en primera Tesalonicenses 4:17. Es decir, con voz de jefe de los ángeles. Evidentemente porque los ángeles son espíritus y él es un espíritu. Pero no es Miguel. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues muy sencillo, mira. Fíjate en la epístola de Judas, capítulo 1, verso 9. Mira lo que dice ahí. Ni siquiera Miguel, el jefe de mensajeros celestiales, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el amo te reprenda. Él no lo reprendió, no lo reprendió, sino que dijo, que el amo te reprenda. Si Miguel fuera Jesús, sí lo habría reprendido, porque él tenía la autoridad para reprenderlo. Pero ese Miguel no era Jesús, por eso dijo, que el amo te reprenda. Y esto lo vemos, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 28 de Mateo. En el capítulo 28 de Mateo, en el verso 18, fíjate lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, toda la autoridad, y por ende la autoridad para reprender a Satanás, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta? Por tanto, Miguel no es el Señor Jesús.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. cantar. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por